Seguimos ofreciendo análisis para intentar comprender esta crisis financiera que se vive actualmente y sus posibles salidas. En entrevista realizada a la organización ATAC a través de ATAC TV, Antoni Domènech, catedrático de Filosofía de Ciencias Sociales y Morales de la Universidad de Ciencias Económicas de Barcelona y miembro del Consejo Científico de ATAC, habla de cómo el poder establecido intenta colonizar las mentes de los ciudadanos a través de lo que él llama la metáfora falaz que nos intenta hacer creer que el Estado es como una familia, con el fin de justificar las políticas de recorte y austeridad que está llevando a cabo actualmente el gobierno español.
Un Estado, una nación, es como una familia. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Y cuando se ha gastado más, hay que apretarse el cinturón y ser austeros, como hace cualquier buen padre de familia. ¿No? Esta es una metáfora que se ha ido mil veces. Ahora, si lo pensamos bien, nos damos cuenta enseguida de que un padre de familia es algo muy distinto. Las finanzas de un padre de familia, de cualquier honrada familia española, europea, de todo el mundo, sus finanzas no tienen nada que ver con las finanzas de un Estado. Un padre de familia, por lo pronto, no tiene poder para cargar con impuestos a los demás y hacer ingresos con esos impuestos. No, yo como padre de familia no tengo ese poder. Tampoco tengo en casa una maquinita para imprimir dinero fiduciario. Ni tengo poder, y eso es muy importante, para obligar a mis acreedores a aceptar como pago de mi deuda el dinero que yo puedo crear. Eso es soberanía monetaria. Cuando un país conserva su soberanía monetaria, tiene ese poder. Y su deuda no es grave como la deuda de un particular, porque como tiene ese poder y hay mercados financieros que saben que tiene ese poder, puede refinanciar su deuda ilimitadamente, por grande que sea, a unos tipos de interés en general baratos. Estados Unidos, que tiene mucha más deuda pública que España, más de un 100%, una deuda monstruosa, refinancia su deuda con bonos del Tesoro a 10 años que está alrededor del 2%. Japón, que tiene una deuda monstruosa, pero conserva su soberanía monetaria, una deuda del 200%, el doble que Estados Unidos. Financia sus bonos a 10 años al 2%, así te puedes refinanciar eternamente. Inglaterra, que está teniendo una política de austeridad tan catastrófica como la de la eurozona, en cambio, mantiene su soberanía monetaria, tiene una deuda pública muy superior a la española y sus bonos a 10 años están también un poco por encima del 2%. Cuando un país conserva su soberanía monetaria, puede refinanciar su deuda porque su banco central, en caso dramático, puede entrar en los mercados secundarios y si quisiera y fuera políticamente aprobado, porque es una restricción política, no económica, podría incluso entrar en los mercados primarios a comprar deuda y abaratar el coste en intereses de esa deuda. Pero realmente los propios mercados financieros consideran un valor seguro un título de deuda pública porque los estados son cosas muy poderosas.
Sin soberanía monetaria, es decir, sin que un Estado como el español tenga el control del euro y sin autoridad fiscal común a todos los usuarios de esa moneda, un Estado puede ser atacado por eso que llaman la dictadura de los mercados.
El drama, y por esto a la población española o italiana o griega le resulta todavía más atractiva la metáfora cognitiva del Estado y la familia, el drama es que cuando tú pierdes la soberanía monetaria y estás en un espacio en el que eres usuario de moneda y no emisor, pero no estás cubierto por una autoridad fiscal común a todos los usuarios de esa moneda, es como si fueras un padre de familia que has perdido todos los poderes y estás a merced de los mercados financieros que te pueden chantajear y exigir lo que quieran. Por ejemplo, California está quebrada, es un estado federado que no tiene soberanía monetaria. No tiene su propia moneda, usa dólares, pero está bajo la autoridad fiscal de la República Federal de los Estados Unidos. No tiene ningún problema. Está quebrado, pero mucho más quebrado que Grecia y antes. Pero no tiene ningún problema porque no tiene que acudir a los mercados financieros a refinanciar su deuda. Si lo hiciera, le pondrían unos tipos de interés prohibitivos y no podría refinanciarse. Tiene la deuda mutualizada con el conjunto de los Estados federados de los Estados Unidos. Y esto es lo que no existe en Europa. Es decir, han hecho una unión monetaria sin una autoridad fiscal común. Mientras las cosas iban bien, parecía que no pasaba nada, que era la época en que el capitalismo ya no existía, los ciclos económicos se habían superado, nunca más habría crisis, ¿no? ¿Te suena? Esto se decía hasta hace 6 o 7 años. A la primera crisis nos ha puesto a todos a los pies de los caballos, a todos. Si quieres hablamos luego de eso, también a Alemania.
El profesor Domenech también argumenta que, aunque en su día se mostró contrario a la pérdida de la soberanía monetaria por parte de los estados, en su opinión hoy sería una catástrofe la hipotética salida del euro de países como Grecia, España o Italia.
Yo fui contrario a la pérdida de la soberanía monetaria de los países europeos en su día. Del mismo modo que fui contrario, ahora me parece que es una frivolidad creer que la salida del euro es una cosa que no va a traer consecuencias económicas y políticas y sociales nada deseables. Habría que evitarlo. Ahora, ¿cómo evitarlo? El euro está realmente amenazado. Está amenazado no solo porque suben las primas de interés de los países periféricos, sino que está amenazado de una forma que sale menos en los periódicos. Y es porque con la crisis griega se han disparado todas las alarmas y ha empezado a haber un proceso gigantesco de fuga de depósitos y capitales de los países de la periferia hacia Alemania. Eso genera una situación terrible para todo el mundo, incluida Alemania, porque la única forma, eso quiere decir que en la práctica es como si la unidad monetaria ya no existiera. Es decir, tener 10.000 euros en una cuenta española vale menos que tenerlos en una cuenta francesa, y tenerlos en una francesa vale menos que tenerlos en una alemana. Y ese es el motivo por el cual la gente traslada su dinero a cuentas alemanas. Eso generaría una situación de iliquidez total en España o en Italia. Y la forma legal de resolver esto es que la Bundesbank ofrezca dinero fresco al Banco Central Europeo, es lo que se llama el Target 2, un sistema automático europeo para unificar la liquidez en todo el territorio monetario, en todo el espacio monetario, y el Banco Central Europeo devuelve esa liquidez que se va escapando. En estos momentos, el UBS, el banco suizo que tiene los mejores informes, calcula que están saliendo de España capitales y depósitos a un ritmo anual que sería el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. De seguir ese ritmo y se acelera. Eso no se puede sostener muchas semanas. Esto es mucho más grave que la prima de riesgo, que es ya muy grave. Y el problema con esto es que ahora mismo, el 18 de julio, la Bundesbank tiene una deuda activa con el Banco Central Europeo de cerca de 1 billón de euros. Esto es casi un poco más del 40% del PIB alemán. Si Grecia saliera mañana mismo del euro, como no está contemplado por ningún tratado y el euro está construido precisamente para amenazar a quienes especulen contra el euro, no previendo que se pueda salir del euro, eso generaría un pánico de grandes proporciones. Se aceleraría todavía más la fuga de capitales, el Banco Central Europeo tendría que cortar la liquidez, en ese mismo momento el Banco Central, la Bundesbank, reclamaría la deuda activa, el Banco Central Europeo tendría que decirle que no puede y en ese mismo momento quebraría toda la banca española e italiana y al día siguiente quebraría la banca privada alemana. El gobierno alemán entonces, déjame hacerte la predicción, se vería obligado para poder sostener esto, para poder sostener a la banca alemana quebrada, se vería obligado primero a cortar toda relación con el Banco Central Europeo, violar el Target 2 que es tratado, en ese momento técnicamente dejaría de existir la unión monetaria y además, para poder hacer frente a la situación, el gobierno alemán tendría que confiscar, porque la deuda activa sería ya incobrable, tendría que confiscar todas las cuentas extranjeras en Alemania, motivo por el cual recomiendo a todo el mundo que tenga ahorros que no los pase a Alemania, porque también los perdería si pasa esto, ¿no? Eso quiere decir que Alemania, si se rompe el euro, pierde como poco de entrada el 40% de su Producto Interior Bruto, como poco. Entonces, una política de izquierda que no amenazara bobamente a Alemania como ha hecho Rajoy o como... No puedes amenazar a Alemania diciendo que igual te sales del euro porque esto acelera la fuga de tus propios depósitos y no sirve de nada si como contrapartida no exiges una política europea de relanzamiento fiscal. Esto es lo que verdaderamente hace daño a los alemanes. Merkel ha empezado a comprender eso, su derecha no, pero a la fuerza ahorcan. Si hubiera ganado Syriza, estaríamos en otra situación porque el programa económico de Syriza es muy claro, es muy lúcido.
El catedrático Antoni Domènech piensa, por último, que es imposible salir de la crisis con austeridad, que se imponen soluciones de voluntad política y correlación de fuerzas y que lo que habría que hacer es caminar para un sistema económico mundial democrático que, desde luego, no cabe en el capitalismo.
No hay capitalismo sin crecimiento. O sea, el capitalismo puede pasar largas fases sin crecimiento y las largas fases que puede pasar el capitalismo sin crecimiento son siempre, inequívocamente, fases de destrucción de derechos, opresión de los trabajadores y muchas veces no hay capitalismo sin crecimiento. Eso es una ilusión fatal. Los que queremos una economía sostenible, que no es un concepto así muy preciso, pero que nos permite entendernos, los que queremos una economía ecológica, los que queremos una economía homeostática con la naturaleza y no despilfarradona, debemos saber que esa economía es incompatible con el capitalismo. Ahora, ¿cómo se sale de esto? No se sale con austeridad. Para hacer reformas, esto se lo advirtió hace muchos años Keynes a Roosevelt, para hacer reformas, cualquiera que sea, que arrastren a las masas populares, que son los más perjudicados por la austeridad, para hacer reformas usted necesita crecimiento. Ahora, necesitamos crecimiento económico, ese crecimiento puede venir de inversiones públicas gigantescas en nuevas tecnologías, en nuevas tecnologías ambientalmente sostenibles, en la promoción de energías verdes, desde luego, puede venir de eso también. Pero necesitamos crecer para salir de eso, para recuperar el pleno empleo, para empoderar a la clase trabajadora que está a los pies de los caballos, para sacar a los pobres de la pobreza, para generar un proceso de toma de conciencia colectiva. Y una vez eso, nos podemos plantear muchas otras cosas, avances decisivos hacia una economía verdaderamente democrática desde la base, avances decisivos hacia una economía medioambientalmente sostenible, hacia una economía verde en serio. Ahora, eso hay que saberlo, es ir más allá del capitalismo.
Era Antoni Domènech, catedrático de Filosofía de Ciencias Sociales y Morales de la Universidad de Ciencias Económicas de Barcelona y miembro del Consejo Científico de la Organización ATAC.